Sobre el terreno ya son tres noches consecutivas las que Israel no ataca a... Bueno, la franja de Gaza. Sandra Asenjo.
Por tercer día no se han registrado muertos en la franja de Gaza, aunque sí se han producido algunas explosiones en la ciudad. El domingo el ejército israelí se comprometió a reducir los ataques tras la petición de Donald Trump de detener su ofensiva en la franja, después del anuncio de los terroristas de Hamas de sentarse a negociar. Hoy afrontamos ese tercer día de conversaciones en Egipto, encabezadas por un enviado especial de Estados Unidos y el primer ministro de Qatar, y que se enfocan en la primera fase del plan de paz estadounidense, que incluye la liberalización de los 48 rehenes que continúan en manos de Hamas a cambio de la excarcelación de miembros del grupo terrorista por parte de Israel. De hecho, Hamas asegura que ambas partes ya se han intercambiado las listas de prisioneros que van a ser liberados.
A esta hora prosigue en el Parlamento Europeo el debate sobre la irrupción de drones y aviones de combate rusos en el espacio aéreo comunitario. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que estas incursiones forman parte de una campaña de Moscú para trastornar a los ciudadanos europeos.
No se trata de un acoso aleatorio, es una campaña coherente y cada vez más intensa para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Y es hora de llamarla por su nombre. Se trata de una guerra híbrida.
Bueno, comienza la campaña de vacunación contra la gripe. En algunas comunidades autónomas lo han hecho ya y el resto se incorporará en los próximos días. Mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 meses y los 5 años de edad están entre la población preferente. Los expertos alertan de que el virus de la gripe es la puerta de entrada a otros patógenos que pueden provocar enfermedades pulmonares. Sefi García.
Es la conclusión de un estudio realizado en cerdos por científicos del Instituto de Salud Carlos III y el CEU, animales en los que la gripe cursa de forma similar que en los humanos. La vacunación es muy importante, sobre todo en mayores y niños, porque, aunque no evite la infección, reduce un 70% la mortalidad, suaviza los síntomas y disminuye las hospitalizaciones. Además, cierra la puerta a la entrada de otros patógenos. Jordi Cano Chando es inmunólogo en el Carlos III.
Es eficaz, reduce la mortalidad y reduce la enfermedad, sobre todo en los niños y los más adultos. La gripe abre la puerta a que entren bacterias y otros virus que pueden causar pulmonía o enfermedades secundarias del pulmón que vienen después de la gripe, porque el virus de la gripe lo que está haciendo es cambiar la microbiota del pulmón.
El objetivo es llegar al 70% de vacunación en mayores y al 60% en embarazadas y niños. Estamos todavía lejos de esos porcentajes. La gripe está detrás de entre 3.000 y 6.000 muertes al año en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay una baja de última hora en la selección española, Bruno Casar.
Sí, hace una hora ha arrancado el segundo entrenamiento de la selección española, pero la noticia vuelve a ser otro lesionado para Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Inhausen sufre una lesión en el sóleo, todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar de baja. Sentía fatiga muscular desde haber jugado el pasado fin de semana contra el Villarreal. Ha sido sometido esta mañana a pruebas que han confirmado esa lesión. Luis de la Fuente llama en su lugar a Emeric Laporte, al central del Athletic. En total, del 11 habitual, hay 5 bajas. Sobre las 12:30 está programado un acto de un nuevo patrocinador de la selección con la presencia de Cucurella y de Mikel Merino.
Gracias, Miguel. De la selección española nos vamos al español, porque a esta hora se firma la venta del club perico. Quique Iglesias.
El norteamericano Alan Pace, propietario del Burnley, se va a convertir en las próximas horas en el dueño máximo accionista y presidente del Real Club Deportivo Español. Esta mañana se ha firmado toda la operación en un bufete de abogados ante la presencia de un notario. El dinero transferido en el primer pago de unos 60 millones de euros tiene que ser validado por el banco chino que gestiona los intereses de Rastar, que es la actual propietaria del Español. El acuerdo total es por 130 millones. Pace será próximamente nuevo presidente del Español.
Gracias, Quique. En segunda división, el Sporting de Gijón acaba de hacer oficial a Borja Jiménez como su nuevo entrenador y tenemos noticia de última hora. Procesado Rafa Mir por agresión sexual con violencia, el delantero del Elche tendrá que acudir a declarar el próximo 13 de octubre y se le impone una fianza de 13.500 euros.
Y ahora un breve recordatorio para los accionistas del Banco Sabadell. Por si no se han enterado, solo quedan 2 días para canjear sus acciones por las del BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente del BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Está siendo peor esto que cuando... ¿Quién era? Neymar se iba a ir del Barça y estuvo esperando todo el mundo a la decisión de Neymar tanto tiempo, que se decidan
se
ya.
Se queda, ¿te acuerdas? Se queda. Pues esto es así.
Sí, señora.
A ciegas vamos.
Sí.
Alberto Herrera Montero, ¿eres muy comunicativo para tus cuestiones de salud? ¿Te gusta comentar? ¿Te gusta enterarte de cómo le ha ido a los demás con sus pruebas, por ejemplo?
Te voy a confesarte una cosa, no sé si la he dicho aquí y no está diagnosticada, pero yo creo que tengo hipocondria.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
O sea, que procuras...
Me preocupo muy mucho por señales que luego cuando voy a chequear... Pero es paradójico porque a pesar de tener esa suerte de lo que yo considero hipocondria, voy muy poco al médico porque me da miedo ir al médico.
Ahí vamos. Mira, el otro día me encontré con un post en Instagram de Antonia San Juan, uh-huh, actriz a la que sabes que hace unas semanas le han diagnosticado, uh-huh, un cáncer en la garganta.
Mis amigos saben la decisión que yo he tomado. ¿Y saben cuál es? Después de hacer un poco sondeo, no informar de todo el proceso. Porque cuando tú informas de todo el proceso, hay gente que ha vivido el mismo proceso. Pero claro, cada cuerpo es cada cuerpo. Entonces ya ir sobredeterminada a una prueba que es, te dicen que es dolorosa. Pues a lo mejor a mí no me parece tan dolorosa. Otros te dicen, no te va a doler o no te va a tal. Pues tú dices, pues me duele. Entonces es mejor llegar a los lugares sin información, por lo menos por mi parte, ¿sabes? Cada uno.
Me parece muy interesante. Pasa mucho con las embarazadas.
Claro.
Cuando dan a luz, que muchas han escuchado tantas historias de cómo tienen que sentirse, que de repente se sienten de otra forma y dicen, ¿y a mí por qué me pasa esto?
Uh-huh. Antonia ya ha recibido quimio, uh-huh, y ha perdido el pelo.
A mis amigos les adeudo la ternura, las palabras de aliento y el abrazo, pero no una información que va a llegar a mí deformada, que me pregunte, porque si tú le das esa información y tal... pero es solamente darle vuelta al mismo tema, y te va a pasar, y cómo sentiste, y qué pasa. No, eso yo no lo quiero.
Mm. Qué interesante todo lo que dice, ¿eh?
Está muy guapa, sin pelo, por ¿sí? cierto. Sí, sí, se le ha caído muy pronto, pero está muy guapa porque ya le han empezado a aparecer las canas y tiene el pelito cortado al cero, pero le está saliendo la cana. Oye, y en contraste con los ojos le queda genial. Y es muy reconfortante verla así.
Pero hablar de la enfermedad me parece redundante, porque una está enferma como para decir, y resulta que me pusieron, y me hicieron, y no quiero entrar ahí, no gusta nada. No gusta nada. Bueno, queridas mías y queridos míos, que sean felices. Yo no soy. Lo importante no es ser una mujer con pasado, lo importante es ser una mujer con futuro.
Qué buenas hablando, ¿verdad?
Es flipante. Carmen Yélamos es directora del Área de Atención al Paciente de la Asociación Española contra el Cáncer. Su especialidad, por cierto, además, es la psico-oncología. Hola, Carmen, ¿cómo está?
Buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta creo que es sobre la primera reflexión que hacía Antonia, ¿no? Es decir, cada cáncer es un mundo, entiendo, e igual leer mucho es contraproducente.
Pues efectivamente, cada cáncer es un mundo y cada persona es un mundo. Antonia San Juan, por ejemplo, también es un mundo. Entonces, no podemos comparar. Cada persona, cada vivencia es única y diferente y todas son igualmente válidas y respetables en ese sentido.
¿Cómo? Es decir, igual un equilibrio es lo más interesante aquí, es decir, de no desinformarte del todo y simplemente pues bueno, ir al médico a ver qué te dicen o no. Quiero escuchar lo que piensas, Carmen.
Claro, hombre, lo ideal efectivamente siempre es el equilibrio. Nosotros partimos de que, bueno, pues la evidencia científica sí que nos dice que el paciente informado y que además desea tener esa información es un paciente que va a afrontar mucho mejor su proceso de enfermedad y por tanto va a tener una adaptación mucho más positiva a ella. Sí. Ahora bien, también es cierto que tenemos personas que no quieren saber nada más que lo básico de su enfermedad. Es decir, dígame qué día tengo que venir, a qué hora me pone el siguiente tratamiento y yo con esto estoy perfectamente. Pues esta actitud también es respetable y es válida en ese sentido si al paciente le ayuda a estar bien.
¿Es común que a la gente le dé miedo ir al médico y a tener conversaciones con el médico? O sea, es decir, no sé si eso puede hacer que psicológicamente también afecte de alguna forma la enfermedad.
Sí, sí que es más común de lo que querríamos y de hecho se nota especialmente cuando las personas no acuden a las campañas de detección precoz, por ejemplo de cáncer de colon, el test de sangre cultanez, esa cartita que recibimos para ir al médico o la cita con la mamografía, pues hay personas que evitan ir al médico a hacerse esa prueba precisamente por el miedo. Pero es importante partir de la importancia que tienen estas pruebas a la hora de detectar precozmente porque el pronóstico, la atención, el tratamiento va a ser notablemente diferente. Sí. Entonces hay que quizá trabajar un poquito más nosotros a ese sentido a nivel de comunicación, a nivel de importancia para conseguir que el miedo no paralice, sino que bueno, pues la cierta preocupación que es normal nos haga acudir a las pruebas que debemos realizarnos.
Carmen, hay gente que necesita mucha información, es decir, cómo va a ser la prueba, sí. si le va a doler. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, que es lo que preguntaba Iñaki Gabilondo? Sí. O sea, cuando tuvo cáncer, que bueno, todo el mundo, él ha hablado de esa circunstancia, sí. decía, bueno, ¿cuánto
¿cuándo podré volver a
doler,
trabajar? ¿No?
¿Me va a doler y cuánto tiempo me va a doler? O sea, claro. esta prueba, ¿no? Y hay gente que necesita mucha información y no sé si sería bueno solo de los médicos, que son los que un poco filtran las claro. cuestiones técnicas y médicas, con los amigos, ¿esto es igual?
Pues no es igual. Efectivamente, la información del proceso, de la enfermedad, de los tratamientos, de las pruebas, debe proporcionarla el médico especialista en dicha prueba, porque todo lo demás al final depende de la percepción que tenga el otro. Un amigo te lo va a contar desde su punto de vista, de su percepción y cómo lo ha vivido él. Pero igual que el umbral del dolor es muy diferente en cada persona, también lo es la necesidad de información. Y hay personas, como decís, que necesitan mucha información y que preguntan mucho al médico. Hay pacientes que te van incluso con su listita, lo cual, si a ellos les ayuda, es muy positivo. Pero hay pacientes que, como comentaba antes, pues realmente no quieren más información y no quieren saber más que, oye, la siguiente cita es para una prueba el día 13 y no quieren más información más que la cita tenga lugar y la prueba tenga lugar. Y prefieren esperar. En ese sentido, a nivel de afrontamiento adaptativo, tan positivo es una como la otra. Evidentemente, si lo hace porque está negando el proceso de enfermedad, ahí hay una situación quizá que requiere un análisis un poquito mayor. Pero si no, en principio puede ser adaptativa en ambas posiciones.
Porque, Carmen, claro, estaba pensando ahora mientras te escuchaba en la inteligencia artificial, que ya se ha convertido en el otro amigo de mucha gente. Sí, ¿no? Sí. Y es que ayer montado en el taxi que me traía de vuelta a casa del aeropuerto, hablando de un montón de cosas con la taxista, me decía, es que mi hermana le acertó a ChatGPT el diagnóstico que luego le dieron en el médico. Y este tipo de historias yo creo que igual, no sé si igual es más contraproducente.
Pues efectivamente no es lo más aconsejable, porque igual que pueden acertar, pueden equivocarse o crear una alarma, porque al final lo que ocurre efectivamente, hay personas que están metiendo datos en la inteligencia artificial y te sale un análisis o un resultado que puede ser, pero que puede que no. Y al final la persona se encuentra leyendo una información en internet con un posible diagnóstico totalmente sin contrastar, sin tener en cuenta otras variables, y desde luego no es lo más aconsejable. En este sentido siempre es aconsejable acudir al médico, pedir la información contrastada y que sea esta persona la que con distintas habilidades, estrategias de comunicación, indique el mejor camino para afrontar esa enfermedad y recibir la información.
¿Sabes por qué me ha gustado, María José, que hayas traído el caso de Antonio? Pues, sí. Porque, y también te hago la reflexión contigo, Carmen, porque yo no había escuchado este tipo de reflexiones, creo que más bien todo lo contrario, ¿no? De decir, ábrete, cuéntalo, sincérate, te va a ayudar, pregunta,
otros,
¿no?
Sí.
¿No, Carmen?
Sí, eso es lo más habitual ahora mismo entre las personas, quizá personajes públicos, que comentan su enfermedad y su proceso que están viviendo, es lo más habitual. En cualquier caso, sí que es cierto que Antonia San Juan está dando, por una parte, un mensaje en el sentido que habéis planteado, pero luego a veces también está relatando toda su historia de enfermedad, pues ya ha empezado la quimio, claro, ya se me ha caído el pelo. Claro. Es decir, que va un poco con esa, bueno, con ese estilo de personalidad que ella tiene también, de ser muy auténtica, pero marcando un poco los límites, que es lo que está haciendo. Es decir, voy contando mi proceso de enfermedad, pero con unos límites. Yo decido hasta dónde cuento y hasta dónde no. Claro. En ese sentido, creo que es lo que ahora mismo, como lo que a ella más le puede estar ayudando en el proceso. No quiero ocultar que tengo cáncer, no quiero ocultar que estoy teniendo tratamientos, que se me cae el pelo, que mi imagen cambia, pero sí que decido que el cómo y en el hasta dónde quiero contar qué tipo de tratamiento estoy teniendo, qué tipo de quimio, pues esto ya me lo reservo para mí, en esa parte de autocuidado personal.
Y que se mejore y que le vaya todo muy bien. Carmen, un beso enorme, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Carmen.
Que te des una mirada a estas preguntas que te has hecho al principio, no me las había hecho nunca, ¿eh? Y me...
Pues me queda una más.
Ah, venga. Venga. Coldplay, ¿tú? Qué raro. Estás cambiando, Mari.
Sí. Pues mira, es que hay una persona que está pasando por este momento y que le encanta esta canción. Uh-huh. Entonces da igual que me guste a mí o que no me guste, porque es para ella, sí. ¿Qué le decimos a muchas de las personas que tienen cáncer y que son oyentes nuestros? ¿Qué le decimos? ¿Qué le podemos decir?
Que vamos hasta aquí para acompañarles todo el tiempo que ellos quieran. Que suban el volumen si se sienten un poquito solos o perdidos. Que aquí intentaremos... Pues eso, estar con ellos. Yo creo que es esta herramienta es útil para ese tipo de cosas.
Exacto, para eso trabajamos.
Informar, para entretener, pero también para eso. Mari.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y que escuchen Coldplay.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafine de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en Cuatro.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peras conferencia o manzana Golden Ama en bandeja de Huertas Españolas a 2,89 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora continúan las investigaciones para conocer las causas del derrumbe del edificio en obra situado en la calle Hileras número 4, que ya sabes que ha causado 4 fallecidos, 3 obreros, Dembélé, Alfa y Jorge, y también la muerte de Laura, empleada de la empresa, y 3 heridos. La zona sigue acordonada, como te puedes imaginar, y bueno, parece ser que el edificio, lo que se sabe hasta ahora, es que tenía la licencia de obras en regla. Y como te digo, siguen trabajando en este momento los bomberos y la policía científica. Y ahí está Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, tras 13 horas trabajando bajo los escombros, se da por hecho que no hay nadie más, ¿no?, atrapado allí.
Totalmente descartado que haya más cuerpos bajo esos escombros de este edificio de la calle Hileras 4 que colapsaba hace 24 horas aquí en Ópera, en pleno centro de la capital. Acabamos de hablar con Daniel, jefe de ANCA, la empresa de demolición. Él niega que el material acumulado en la terraza del último piso haya sido la principal causa del derrumbe, como están barajando los investigadores de la policía judicial, y habla de accidente. Lo escuchamos.
No se estaba trabajando en esa zona. Afortunadamente, el colapso no ha afectado a nadie porque no se estaba trabajando en esa zona. Las víctimas estaban fuera de la zona de trabajo, estaban en el servicio.
¿Y en el momento en que colapsó, cuántas personas estaban trabajando dentro del edificio?
Se supone que más de 40.
O sea que podía haber sido una tragedia de una dimensión muchísimo mayor, ¿no?, de lo que estamos hablando.
Sobre todo si hubiese habido una negligencia, que no es el caso.
Daniel también nos ha dicho que los 4 trabajadores fallecidos, sus 4 compañeros en esta tragedia, tenían papeles en regla, formación y experiencia. Uno de ellos, Moussa Dembélé, de Mali, tenía 40 años y deja 5 hijos. Laura no era la arquitecta, como se ha llegado a decir en un principio, sino ayudante de la jefa de producción de la empresa. Los otros 2 fallecidos, Alfa y Jorge, originarios de Guinea y Ecuador.
¿Y qué se sabe de la investigación, Ramón?
Pues la policía judicial sigue, está en el inicio de esas pesquisas, de esas investigaciones para determinar las causas del desastre. Los bomberos apuntan a una concatenación de factores, como suele pasar en estos casos, incluido ese exceso de peso en la última planta por acumulación del material de obra. Ángel, de la tienda Fieltro Sollero, muy cerca del edificio siniestrado, nos ha contado cómo ha vivido el derrumbe.
Ya cortaron todo y claro, para nosotros los comercios pues nos afecta lógicamente, pero bueno, era más importante lo otro que un día como ayer. Fue una sensación de temor porque el impacto fue importante, entonces nadie se acercaba, todo el mundo huía, porque enseguida llegó la policía, los bomberos y acordonaron todos, no dejaban acercarse a nadie.
Bueno, pues gracias a Ramón García Pellegrín por estos últimos datos que nos ha dado desde el lugar de ese derrumbe de ese edificio, la calle Hileras número 4. Te cuento que en 20 minutos vamos a hablar también con un experto en rehabilitación de edificios para conocer qué es lo que ha podido ocurrir. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es miércoles ya 8 de octubre, son las 12:23, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en el acceso por la A4 en Butarque y tráfico en aumento en la M40 en los entornos de Usera y Villaverde, ya en dirección a esta autovía de Andalucía.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Buenas noches, soy la camiseta de Spinning que incluso lavada sigo apestando a sudor. ¡Gracias, bacterias! ¡Esta canción va por vosotras!
Si tu ropa canta, es por las bacterias. Añade Sanitol desinfectante textil a tu colada y elimina el mal olor de raíz. Sanitol textil. Adiós, bacterias. Adiós, mal olor.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía. Economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 10 de octubre, Auditorio Nacional de Música. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Tenía 7 residuos, pagada alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Escucha esto. Según un informe de la Universidad Complutense de Madrid, los seguros de salud en España son un 79% más baratos que en otros países europeos. Los precios aquí en nuestro país oscilan entre los 69 y los 198 euros. Ignacio Ibanco es director comercial de Nara Seguros, compañía de seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas sobre esta diferencia de precios?
Bueno, al final que los seguros de salud en España sean hasta un 79%, como dice la noticia, más económicos, yo creo que refleja una alta competitividad del sector que tenemos, que es cierto, y un compromiso importante también del sector de hacer accesible la salud privada a más personas, ¿no? Y aquí añadiría además que deberíamos aprovechar, porque cuando las barbas de tus vecinos veas quemar, desde Nara ya sabéis que creemos que la accesibilidad es clave, ¿no?, para fomentar el bienestar general. Y bueno, también importante, reducir los precios no debe comprometer la calidad asistencial, y por eso nuestros planes al final están diseñados para ofrecer una atención médica de excelencia con la tecnología avanzada que vamos viendo también noticia tras noticia, profesionales altamente cualificados y manteniendo precios justos. Y ahora más que nunca, porque comienza el periodo de promociones de fin de año, como cada año.
Bueno, pues cuéntame alguno de esos planes y promociones, por favor.
Pues mira, por ejemplo, Nara Senior, que hablamos casi todas las semanas, nuestro seguro de salud para los mayores de 60, con acceso a todos los especialistas y atención personalizada, tiene un 30% de descuento el primer año, con un año de suscripción incluida a nuestro plan Vida Sana, que entre otros múltiples servicios tiene hasta 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico. Y aparte, contratando con otro seguro de la entidad, un 10% incluido adicional en esta primera anualidad.
¿Y qué más cosas tiene Nara Senior?
Pues mira, Nara Senior, con el descuento 15,75 al mes para mayores de 60, sin necesidad de cuestionario médico ni límite de edad, acceso ilimitado y sin copago a médicos y enfermería, como decíamos, 3 consultas a médicos especialistas al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis, ilimitado con médicos, atención de urgencia 24/7, telefarmacia las 24
Madre
horas,
mía.
Segunda opinión médica internacional y, como digo, que con el 30% de descuento, 15,75 al mes ahora mismo, incluido ese plan Vida Sana.
Súper asequible, claro que sí. Pues 913-874-199, ahí está Nara Seguros, 913-874-199. Gracias, Ignacio, hasta otro día.
Gracias a vosotras, adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Déjeme que dediquemos un rato a hablar con un buen amigo de la crónica negra, la crónica de crímenes y sucesos. Nacho Abad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, antes de tratar el asunto de Belén Cortés, luego recuerdo la historia, la terrible historia. Déjame que te pregunte por Mario Biondo, porque la Audiencia de Madrid se ha abierto a la posibilidad de que la primera opción por la que cerraron el caso, la de suicidio, pues no sea la más exacta. Igual podría abrirse la puerta a un homicidio imprudente. Es que no sé exactamente cómo valorar el auto.
Bueno, yo no sé si los titulares de los medios de comunicación, estoy muy de acuerdo con ellos. Mira, yo te voy a contar lo que dice el auto, que tiene 21 páginas, después de haberlo leído con intensidad y con detalle. Y hay dos frases que te quiero destacar, y luego te explico qué dice básicamente el auto. Porque el auto, lo que viene a decir en resumen es, oiga, mire, en España se hizo una autopsia, se investigó el caso y se cerró porque se pensó que eso era un accidente, un suicidio. Se murió Mario Biondo, se murió sin la intervención de terceras personas. Esto es lo que dice España y lo cierra. La familia de Mario Biondo abre una investigación en Italia, se judicializa el caso y se judicializa durante años. Y la justicia italiana acaba concluyendo que no hay evidencias al 100% de que una tercera persona participase en la muerte de Mario Biondo, y cierran el caso. Hay un procedimiento todavía abierto en España con los recursos, esperando a ver qué pasaba con la justicia italiana, y lo que dice la justicia española son dos cosas. La primera que dice es que hay un non bis in idem español, es decir, no te pueden juzgar dos veces por el mismo caso. Uh-huh. Perdón, he dicho español y me refiero a europeo. No te pueden juzgar dos veces por el mismo caso en Europa. Es decir, si ya te han juzgado y han investigado en Italia por unos hechos acontecidos en España y han determinado que no hay indicios que puedan llevar al señalamiento de ninguna persona, pues que España ya no tiene nada que decir. Que si ya lo ha dicho Italia, no se puede juzgar de nuevo el mismo caso en España por los mismos hechos, que ya lo investigó todo Italia. Esto es lo primero que dice la audiencia, por tanto cierra el caso. O sea, lo recurrirán al Constitucional, al Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, pero de momento el caso está como tal, está cerrado, sin que se haya podido probar que haya una tercera persona metida en la muerte de Mario Biondo. Hay una segunda cosa que dicen durante el desarrollo de la causa, que es la polémica, ¿vale? La polémica es la siguiente. Dice, por tanto, y a modo de resumen, esto dice el auto, vemos que la parte recurrente, se refiere a la familia de Mario Biondo, aporta numerosos informes periciales que, en primer lugar, apuntan a la falta de fiabilidad de los informes de autopsia practicados sobre el finado, sobre Mario, uno en España y otro en Italia. Es decir, dudan de los médicos forenses, tanto el español como el italiano, que recuerdo, me suena que el italiano lo contrataron ellos mismos. Por otro lado, exponen los indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Es decir, ¿lo deducen las tres magistradas de la Audiencia Provincial o se deduce solo, se deduce de toda la causa o solo de los informes de parte que han aportado que apuntan a la criminalidad de la muerte? Es decir, ¿se exponen de toda la causa o solo de lo que la familia de Mario Biondo ve como sospechoso? Me da, con todo respeto a la familia de Mario Biondo, me da que solo de la parte sospechosa.
Yeah.
Es decir, que si se analiza en conjunto, porque luego me encuentro otra frase en el auto que a mí que ya me deja loco. Básicamente lo que viene a decir es que no se estima que haya elementos para demostrar, más allá de toda duda razonable, en el hipotético debate, la tesis del homicidio. Y por tal razón se acuerda el archivo. Es decir, Si tú te pones a debatir con función de las pruebas, indicios y de todo lo que hay, si esto es un homicidio o no, y te dice el propio auto del que estamos hablando que más allá de toda duda razonable no hay posibilidad de debatir la tesis del homicidio, no es al 100% claro que sea un homicidio, por eso guardan el archivo.
Ya.
Entonces, no sé si me he explicado
sí,
lo...
Sí, perfectamente. Ahora veremos, bueno, cuáles son los... Bueno,
el recorrido es lo que te he dicho, el constitucional y del constitucional a
Europa.
Al derechos humanos en Europa. Ya. Pero vamos, yo, es que el constitucional que normalmente no suele admitir nada, porque no trabajan mucho, salvo que sean los seres y cosas así, ¿sabes lo que te digo?
Sí, perfectamente. Oye, déjame que abordemos este otro caso. Fue una tragedia, 9 de marzo, recuerdo, del 25, Belén Cortés, una educadora social de Badajoz. Bueno, pues estaban realizando su turno en una vivienda tutelada de la urbanización Guadiana, y allí es agredida por 3 menores del centro que residían allí. Recibe golpes, le asfixian con un cinturón y salen huyendo. ¿Qué sabemos de nuevo de este caso?
Pues sabemos que a final de mes se va a celebrar el juicio, de este mismo mes de octubre, y he tenido acceso al escrito de calificación de fiscalía, que te voy a revelar ahora mismo. No sé si en toda su crudeza, pero al menos sí te voy a contar los hechos principales, ¿no? Ellos, lo que cuenta el fiscal es que el 9 de marzo hay 3 menores, si no me equivoco haciendo las cuentas, 17, 16 y 15 años, que están dentro del centro de menores, son las 10 de la noche, están todos en sus habitaciones hasta que uno se va a las 10 de la noche, se va al despacho donde está la educadora. Se abalanza sorpresivamente sobre ella, la tira al suelo, de repente aparece un segundo menor y empiezan a pegarla en la cara y finalmente le pegan tal paliza que le provocan lesiones múltiples como erosiones, escoriaciones, una lesión en la pirámide nasal. Queda aturdida, prácticamente dice el fiscal que inerte boca abajo en el suelo sin poder defenderse. Entonces los dos chicos, los dos varones, con la finalidad de matarla, la asfixian. Al principio lo hacen con esta maniobra que se conoce como el mataleón.
Sí.
Pero como no lo logran, no logran el mataleón, es estrangularte con los brazos, que lo suelen hacer mucha gente que se dedica a robar por la calle, te hacen un mataleón, te dejan sin respiración, no te matan, pero te dejan inconsciente y te roban, ¿no? Pero como en este caso el mataleón no les funciona, pues dicen, pues bueno, este cinturón, venga, vamos con este cinturón, y cogen el cinturón y la estrangulan rodeándole el cuello. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente te diré que duró unos minutos. Uh-huh. La matan y en el curso, durante la agresión, mientras la están matando, sale una chica de menor también de la habitación, presencia cómo sus dos compañeros están asesinando a la educadora. Y dice el fiscal que lo presencia con absoluta indiferencia. Y en un determinado momento le dice uno de los menores, mientras están asesinando a Belén, le dice a la chica, cógele las llaves del bolso y ahora huimos, ahora nos escapamos. Uh-huh. Salta por encima de la educadora y al tiempo que le dice, no sé si esto es prudente decirlo, bueno, te voy a decir una de las dos cosas, jódete, y luego un calificativo, un adjetivo.
Salvajada, madre.
¿Vale? Le registra el bolso, le coge las llaves del coche, bajan abajo y se dan a la fuga. Para antes de irse, por cierto, le roban el móvil y con el cargador, también roban unos cuchillos. Salen al exterior de la casa, como le han robado las llaves del coche, pues lo que hacen es cogen el vehículo de Belén, que se trata de un Renault Megane, Y se ponen a conducirlo por Nacional 5 en sentido a Madrid, y en torno al kilómetro 359 se salen de la carretera, se meten un guarrazo, pero sobreviven. Ajá. Sobreviven, dejan el coche ahí destrozado y sobreviven. Hacen autostop y consiguen llegar a Mérida. y es en Mérida donde los detienen, ¿no? La fiscalía dice que son delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso. Estamos hablando de esos tres delitos. Piden para los dos chavales, los dos que presuntamente cometieron el crimen, aquí va a estar la polémica, piden 6 años piden un internamiento en régimen cerrado durante 6 años y 3 años de libertad vigilada. Y piden para la chica 5 años y 3 años de libertad vigilada. Podríamos abrir el debate y decir...
Mira, estaba pensando ahora mismo sobre qué valoración hago de cuántos años son, pero es que como se trata de... Al final se trata de niños, 14, 15 años tienen, que están en pleno desarrollo. Es que como no conozco, no sé, no tengo herramientas para manejarme y para tener una opinión, no sé si es mucho o poco, no sé si el proceso por el que van a pasar es distinto a por el que pasa pues un preso que tiene más de 18 años. No sé cómo se reinserta en la sociedad o cómo... No creo que reinsertar sea el término adecuado, sino...
No, sí, reinsertar está bien, porque la Constitución habla de la reinserción, de educarlos y reinsertarlos, y ojalá se puedan reinsertar en la sociedad... Pero sobre su espalda va a pesar lo que va a pesar. Y no todo el mundo se reinserta y hay gente que vuelve a cometer delitos. Y ojalá, quiero decir, esta sociedad, ante delitos tan graves y tan salvajes como estos, da segunda oportunidades a los autores de semejantes crímenes.
Sí, pero yo no me malentiendes, porque yo, fíjate que tú y yo hemos hablado más de esto. Para mí, yo creo que el sistema, o deberíamos ver las oportunidades que abre ser un poco más punitivos, ¿no?, con ciertos delitos. Lo que pasa es que, claro, tratándose de niños, pues ya lo desconozco. Desconozco cómo funciona la psicología de ellos.
Yo lo que sí creo es que la ley del menor tiene que ser reformada. No puede ser que un chaval de 17 años, 11 meses, no lo digo por este caso, 11 meses y 29 días, sea condenado, por ejemplo, a 6 años por un asesinato, y si pasa al día siguiente y son 18 años, pueda ser condenado a 25. Que haya 19 años de diferencia. Esto no puede ser. De ninguna de las maneras puede ser. Porque la misma madurez que tiene cuando tiene un día menos de la mayoría de edad, la tiene el día que es mayor de edad. Claro. Y debería instaurarse un sistema en el que, a través de psicólogos, peritos, asistentes, se pueda determinar la madurez del menor o del chico a la hora de cometer el crimen. Con lo cual, si a los 17 y 3 meses ya se entiende que ya tiene la madurez suficiente como para entender lo que está haciendo y las consecuencias de lo que está haciendo, debería ser castigado como un mayor. Y la ley del menor es antiquísima. Debería reformarse porque los menores de ahora no son los menores de hace 20 años. Es que no es lo mismo, no son las mismas cosas. Y luego yo siempre me acuerdo de no lo puedo evitar, me acuerdo de las víctimas. Entonces pienso en los padres de Belén y se me cae el alma al suelo. Pienso en la pareja de Belén y se me cae el alma al suelo. Y pienso en el miedo que tienen que estar viviendo los educadores que pasan por la noche, o educadoras que pasan solas las noches en los centros estos de reforma, o como se llamen, y deben estar aterrorizados. ¿Y cuánto menor no le habrá dicho a sus cuidadores o a las personas responsables, te vamos a hacer lo que a Belén? Que esto ya me lo han contado algunos. Es decir, es tan complicado vivir en una sociedad en la que busca reinsertar, que la gente pueda volver a tener una segunda oportunidad y al mismo tiempo ver el daño que se puede llegar a causar. Yo pensar en dos personas estrangulando a una mujer con una correa, es una falta de empatía. Sí. La empatía luego se educa.
Sí, no, y sobre todo, bueno, sé que no has entrado en detalle en las cosas que dijeron, pero ya solo con lo que has dicho es terrible. Nacho, hasta la semana que viene, te veo en la tele.
Un abrazo.
Hola, Pilar García de la Granja.
Este Abad, qué majo es, ¿verdad, sí, Nachete?
La verdad es que
¿qué
sí.
¿Qué pasa, Herrera Junior?
Oye, día movidito también en la sesión de control al gobierno.
Hoy ha sido un día movido por todo. Fíjate que ya se esperaba, ¿no? Uh-huh. La mañana ha sido movida por cara ese cara, enfrentamiento, ¿no?, y ese cara a cara que tanto se esperaba, ¿no? Después de todo lo último que hemos conocido de la UCO, los informes, las chistorras, las lechugas, los soles, las amigas, Teruel. Teruel, ahí Teruel, y ese parador.
Se ha negado tantas veces, ¿no? De que se pagasen cosas en el parador.
Claro, claro. Las pagase, bueno. La ministra portavoz que estuvo allí durmiendo y no se enteró de nada. Y eso que era durante la pandemia. Los que no nos enterábamos de nada éramos los demás, que estábamos en casa encerrados. Anticonstitucional, pero ahí estábamos.
Yo de todas formas me quedo pasmado con la vehemencia con la que Pachi López te intenta decir... Bueno, te intenta, no, te dice, en el Congreso se pagan así las cosas y punto. O sea, que, es decir,
es una mente preclara.
No, bueno, no sé cómo es la mente, pero lo que sí me sorprende mucho es la vehemencia y la seguridad. Claro, tú, cuando tú tienes esa seguridad en ti mismo, las cosas que dices que te las el que está enfrente se las traga. Claro. Yo lo dudé, yo dije, bueno, pues lo pagarán y luego, claro, te pones a mirar.
Claro, y no.
No.
Pero da igual, porque ya la verdad da lo mismo. Pero fíjate, yo creo que por primera vez empieza a pasar que la verdad sí importa. Y que esto de vivir en Matrix todo el rato se está empezando a deshacer como un azucarillo, ¿sabes? No sé. Sí. Bueno, y esta tarde también hay movida en el Congreso porque sabes que estamos pendientes de aprobar una ley, que es la Ley de Movilidad Sostenible, y de validar un decreto, que es el decreto de embargo de armas a Israel. Y estamos pendientes de 4 votos, de la abstención de 4 votos de Podemos, ¿no? Entonces esta tarde también va a haber ahí movidita y vamos a explicar qué es cada cosa, ¿no? Y qué implica cada cosa, porque bueno, igual tú puedes estar a favor de darle un toque a Israel, pero ¿es esta la manera de dar un toque a Israel? ¿Es bueno para los intereses de los españoles y de España? De ello vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de planes de pensiones. Vamos a estar en Francia porque sabes que Le Cornu tiene 12 horas.
Sí. Tremendo para... en Francia. Vaya por
bueno. Tiene 12 horas. Parece que ahora está lanzando un mensaje de que igual no, sí que tiene gobierno, ¿no? Pero el 70% de la gente en las encuestas dice que por favor, a las urnas.
Puf, madre mía.
Entonces el lío va a ser monumental. Lo vamos a contar.
Perfecto, te escucho, Pilar.
Gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Vamos a trasladar los 4.
¿Qué piensa hacer con ellos?
¿En plena ocupación nazi?
¿Desde cuándo un francés tiene autoridad para anular la salida de un tren alemán?
¿Incluso el arte?
Esas pinturas son parte de Francia.
¿Corre peligro?
Podría costarnos la vida. Usted conducirá la máquina.
Bar Lancaster.
La orden es marcarlo para que los aviones lo respeten.
¿Marcarlo?
Ella dando vueltas esconderá, planeará algo. Pero estoy seguro de que no dejará el tren.
El tren.
Es el momento.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ingero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 20% de descuento, solo el 8 de octubre, en todos los aceites de oliva virgen extra. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de 4.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso. Un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada, los miércoles por la noche, en 4.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
El tiempo vuela, ya estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La gran acumulación de material de obra en la terraza parece ser la causa principal del derrumbe del forjado de ese edificio de la calle Hileras, que ha causado la muerte de 4 personas y ha dejado también 2 heridos. Se cayeron solo 50 metros cuadrados de los 200 que tenía esa terraza, con lo que, imagínate, la desgracia podría haber sido pues muchísimo mayor. El edificio es del año 1965... y cuenta con licencia de obra desde febrero. Bueno, ¿qué es lo que pudo pasar? Vamos a preguntárselo a Carlos González Bravo. Él es doctor en arquitectura, ingeniero industrial y experto en rehabilitación de edificios antiguos. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Por lo que vamos sabiendo, ¿cuáles han podido ser los errores que han provocado el derrumbe de este edificio?
Muchas gracias a ti. Bueno, a ver, como tú bien has dicho, la acumulación de material, que no es un hecho nuevo, ya ocurrió, parece ser, en el Hotel Ritz, cuando se derrumbó hace unos años, también durante las obras, y como han informado las fuentes oficiales del ayuntamiento, el colapso de 2 forjados ha arrastrado varios. Esto se debe generalmente a que se acumula material de obra que se va a colocar, estructura que se va a colocar o que va a reforzar partes, y genera sobrecargas pues bastante inadmisibles para las que no está preparada la estructura. El problema es que si colapsa un forjado de una planta superior, ya cae sobre los de abajo y ya arrastra el resto. Ese es el gran problema, que por cierto fue lo que ocurrió con el arrastre de escombros cuando se cayeron las Torres Gemelas. Uh-huh. Fue eso lo que hizo que se cayera este tipo de edificios, en los que no es muy antiguo, porque 1965 no es una época en la que la estructura fueran de madera, normalmente es de hormigón, pero este edificio parece que es de oficinas cambiado a uso de hotel. Entonces, muy probable que luces más amplias que en viviendas, es decir, distancias entre vigas y pilares un poco más amplias, pues hayan favorecido el que esa sobrecarga en la terraza al final no cayera sobre muchos puntos de la estructura, muchos pilares o muros que participaran, y esto puede haber provocado realmente esta tragedia.
Claro. Oye, ¿y qué es lo más importante en una obra de estas dimensiones para no debilitar la estructura de un edificio?
Bueno, las obras de rehabilitación, del año que sean, siempre son complejas. La principal motivación a la hora de evitar accidentes de este tipo es el cumplimiento de las normativas de seguridad, de salud en el trabajo y sobre todo de planificación, de manera que estamos hablando de un edificio en una calle pues que no es muy amplia, es decir, no es un edificio nuevo que tenga un solar al lado del que poder con una grúa ir cogiendo las cosas, con lo cual el acopio de materiales se produce donde se puede. Entonces, evidentemente, el tener estas precauciones y el seguir un proceso muy ordenado, pues puede evitar, evidentemente, este tipo de daños y, sobre todo, de acumulación de cargas.
Claro. Pues muchas gracias, Carlos González, doctor en arquitectura, ingeniero industrial, experto en rehabilitación de edificios antiguos. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana, con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Cuando vi que me llevaba el coche con el que siempre he soñado, sin esperas y con unas condiciones especiales, pensé: ¡qué grande! Cuando vi el precio, pensé: ¡qué mini! Ven a la Semana Grande de Mini y llévate el Mini que más te guste con hasta 5.000 euros de descuento. Del 13 al 18 de octubre, en tu agente Mini. Más info en mini.es.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton.
Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy ponemos a la venta 30.000 bolsas de zanahorias de 500 gramos. Lleva dos bolsas y paga una por solo 0,40 euros. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
¿Sabes qué? Al final lo he hecho. Este máster en UNIE va a ser el cambio que buscaba. ¿Un café y te cuento?
Matricúlate en universidadunie.com y alcanza tus metas en la universidad que te prepara para la nueva realidad, con el acompañamiento y flexibilidad que necesitas. Prepárate a ser en UNIE Universidad, de Planeta Formación y Universidades.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia, y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que existe una forma legal de liberarte de tus deudas? La ley de segunda oportunidad sigue siendo una gran desconocida para muchas personas, a pesar de ser una herramienta eficaz para empezar de nuevo sin cargas económicas. Francisco Javier López Pérez es abogado y presidente de Área Jurídica Global, un despacho especializado en esta ley. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar un día más con todos ustedes.
Igualmente, Francisco. Es verdad que mucha gente todavía no se cree que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿verdad?
Pues sí, esto viene de Europa, es normativa europea que cancela hasta el 100% de deudas, incluido Seguridad Social y Hacienda, deudas que no se puedan pagar. Es normativa europea. Y mientras que en Europa pues millones de personas se han acogido a esta normativa, en España solamente 90.000 personas han solicitado esta exoneración. Y se consigue en el gran número de personas que lo solicitan. Es una ley que cancela todas las deudas que no se puedan pagar, ya sean personas físicas, trabajen para terceros, o incluso, y es la rama concursal, en empresas sería el concurso de acreedores, pero también las empresas pueden cancelar sus deudas a través de un proceso concursal.
Claro, pues por ejemplo, no sé, si hay algún oyente ahora mismo que nos esté escuchando, que tiene deudas, no puede pagarlas, o una empresa, como tú nos decías, Francisco, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Hombre, ponerse en contacto con nosotros, desde luego, tendrá una llamada gratuita y en 5 minutos podremos ver si cumple requisitos. El 90% de personas cumplen requisitos y a partir de aquí, pues eso, dejar de pagar las deudas o esas deudas que no puede pagar se cancelan por ley. Que nos llame o bien en la web, ¿verdad? areajuridicaglobal.com uh-huh. O en el teléfono de Madrid, si quieres lo digo, el 915790841. 915790841.
Eso,
le atenderemos y analizaremos su situación.
Cada caso.
Y las deudas se cancelan, que es increíble que las personas en España no lo sepan, ¿no? Todas las deudas que no se pueden pagar se pueden cancelar por ley. No es tan difícil para nada. Hay normativa europea al respecto.
Eso es. Pues vamos a dejar otra vez ese número de teléfono, 915790841, o si no, también tienen más información en la página web, que muy facilita, areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global. Gracias, como siempre. Hasta otro día.
A vosotros por ayudarnos a difundir esta ley. Gracias.
Adiós.
Buenos días.